Eduardo, hoy vamos a recibir con mucho placer al señor Luis Ventura, que además, vamos a decir, no solamente es el dueño de los chismes y del mundo del espectáculo, entre comillas, de nuestro país, sino que además tiene muchísimas horas día a día en la televisión, en la radio, en la gráfica, es el presidente de APTRA, además es director técnico, exfutbolista, excomentarista deportivo, es decir, tiene un abanico dentro de nuestra profesión tan inmenso que creo que...
¿Cuántas horas dura el día de este hombre?
Yo creo que dura 48, pero se lo vamos a preguntar ya mismo. Luis Ventura, ¿cómo te va? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, desde Noches Argentinas por Radio Nacional.
Graciela, Eduardo, buenas noches, ¿cómo les va?
Luis, querido, ¿cómo estás?
Bien, bien. Realmente, bueno, hice un poquito de tiempo, tenía que empezar a esbozar un par de editoriales que tengo pendientes. Yo tengo una página de internet.
Claro.
Y tenía que empezar ya a programar el tema de la semana que viene. Yo escribo para Diario Show, para el diario Crónica, una editorial que sale los domingos en el suplemento de espectáculo, y entonces, más que nada, como lo tengo que presentar con cierta anticipación, estaba buscando, ¿no?, a ver cuáles podían ser los temas para escribirlos. Entonces, mientras hacía tiempo, esperando la llamada de ustedes, dije, bueno, me voy a poner con la compu y voy a empezar a tirar algunas líneas.
Luis, ¿cómo fue que naciste en Brasil? ¿Cómo es esa historia?
Y es una historia rara, pero muy, muy pintoresca, ¿no? Porque, mira lo que es el destino. Mi papá jugaba al fútbol. Él era técnico de motores, pero no le gustaba el tema de esa línea de actividad, y ya se estaba encaramando acá en la Argentina en algunos medios. Había empezado a laburar con el hermano, con mi tío, en el Líder, y paralelamente jugaba al fútbol en San Lorenzo. Mi viejo, bueno, cuando llegó la huelga del 40 y 40 y pico, todos los jugadores profesionales de la Argentina, los grandes jugadores se fueron para Colombia, pero a mi viejo no le gustaba mucho Colombia, agarró y encaró para el lado de Brasil. Y entonces allá paró en San Pablo, en Santos, hasta que hizo su primer contacto en un club que se llama Portuguesa Dos Portos. Y mi mamá, de manera también independiente, formaba parte de la bailarina, formaba parte de varias compañías de baile, y bueno, hizo un contrato para ir de gira por todo Brasil y después ir terminar con destino en Francia, ¿no?, con la compañía. Bueno, paró ahí en San Pablo el avión de mi vieja con la compañía, empezó a laburar ahí en la sala que ellos habían contratado, y lo conoció en un carnaval a mi papá. Se enamoraron perdidamente y en 3 meses mi vieja se bajó del avión, la compañía siguió a Francia y mi vieja se quedó con mi papá, se casaron y estuvieron allá, y le fue muy bien a mi viejo. Tenía una revista, tenía un programa de radio, uno de televisión. Con mi tío, con el hermano que se había ido para allá también, armaron y fueron de alguna manera los creadores del diario Tabloid en Brasil, en lo que era la cadena Bandeirantes.
Claro.
Y en el medio de toda la historia aparecí yo. Así que bueno, nací ahí, después ellos volvieron para la Argentina, se fueron de manera separada y después se volvieron juntos y con un hijo, ¿no? Y ya mi viejo ya se estableció acá, empezó a pucherear el primer tiempo, porque en realidad hubo dos motivos para volver. Uno era que mi papá no quería, mi mamá ya llegó acá embarazada de mi hermano menor, y no quería, digamos, que yo ya adquiriera el manejo y la fluidez del portugués, porque si no ya hubiera sido medio como una obligación quedarse allá, ¿no? Entonces, embarazada de mi hermano, la mamá de mi papá se había puesto muy grave acá, y mi viejo era como de 11 hermanos, era el menor, y mi abuela veía a través de los ojos de mi viejo, se volvieron. Y vinieron acá al principio a pucherear porque no les fue bien, dieron vuelta por un par de medios, Democracia, pregón, hasta que finalmente García le propone a mi viejo, a mi tío, sumarse a un proyecto que se llamaba Crónica, y en el año 63 fundan Crónica, y bueno, se quedó ahí hasta la jubilación. Y en el medio aparecimos nosotros, nos fuimos sumando, cada uno, mi hermano menor también, en el área de fotografía. Yo empecé a hacer mis primeras colaboraciones, estaba Radio Colonia ahí dando vuelta también en el medio de lo que era el multimedia que manejaba García.
Claro, claro.
Así que bueno, ahí de alguna manera quedé muy vinculado al periodismo, ¿no?
Porque además vamos a decir que don Antonio, como le decían a tu papá, Luis, fue realmente uno de los pioneros del periodismo gráfico en nuestro país, un dato que no es tan conocido.
Mira, los que están en el medio saben que los Ventura han hecho adentro de lo que es la pirámide de la gráfica un buen bastión, ¿no? Mi viejo fue uno de los que encabezó justamente la presentación que se hizo en el Congreso a propósito de papel prensa, ¿no? Se hizo un video donde estaban los grandes referentes de la gráfica, y el viejo fue el primer testimonio. Así que eso, y mi tío no estuvo porque mi tío ya había fallecido, si no también hubiera estado. Fueron dos tipos realmente muy muy respetados y muy muy capaces, muy talentosos adentro de lo suyo, y de alguna manera nos abrió el juego y nos abrió el camino a mi hermano, a mí, a mi hijo, a mi otro hijo. Es decir, por eso es como... son tres generaciones. Clarín una vez nos hizo una nota que fue tapa del suplemento Zonal acá de Lanús, ¿no? Donde aparecemos las tres generaciones de Ventura adentro de lo que es la gráfica argentina.
Luis, ¿y el fútbol vos lo heredaste o realmente era algo que ya te apasionaba de chico?
Cuando fue Eduardo, las heredé de cuna. A ver, yo encontré en mi cuna una pelota, el juguete más fácil que puede tener un chico, ¿no? Así que crecí con una pelota, y en la casa de mi viejo siempre, y cuando digo mi viejo, estoy hablando de los hermanos. Por ejemplo, el hermano mayor de mi papá fue campeón con River en el año 20, José Ventura. El primer título que logra River tiene una Ventura adentro de su plantel. Después, otro de los dos hermanos juegan cada uno en San Telmo. Después, el que fue con él a Brasil, Alberto, fue ídolo total, pero total, en el Uruguay, en un club chico que hoy está en el ascenso, Miramar. Y mi viejo jugó en San Lorenzo, y en Brasil jugó en Portuguesa 2 Porto, en Bangú, en Botafogo. Y bueno, a mí no me quedaba otra, viste, que seguir la herencia, ¿no? Así que yo jugué en Lanús, llegué a jugar en la primera división, estuve 13 años, después me retiré en Victoriano Arenas, que es el equipo de ascenso que estoy dirigiendo hoy.
Sí, claro.
Con 5 años de gestión, un ascenso, un campeonato logrado.
¿Y cómo llega Sandro a la camiseta de Victoriano Arenas?
Porque Sandro debuta en la sede de Victoriano. Sandro era ahí del barrio, y entonces Victoriano tiene una sede que está dentro de Valentín Alsina, que es el partido Lanús. La cancha queda en Avellaneda, porque está dentro del barrio El Fortín, que está pegadito al riachuelo. Sede y cancha no están en el mismo lugar, ¿no?
Claro.
Y bueno, y Sandro un buen día lo llevaron para hacer una presentación ahí, tenía 14 años. Algunos dicen que iba descalzo, porque Sandro comenzó cantando descalzo. Y entonces, al ser el ídolo, al haber debutado después todo lo que logró Sandro, lógicamente, de la misma manera que Rodrigo llegó a la camiseta de Belgrano de Córdoba, porque era hincha de Belgrano, sí. Un día a alguien se le ocurrió meter la cara de Sandro en la camiseta de Victoriano. También era de por ahí Ricardo Montaner.
Sí, lo que vamos a contar, Luis, que justamente vos al estar en Lanús, vos sos muy activo participante de muchos homenajes que se hace, que también considero que la gente tal vez no lo sepa. Por ejemplo, en Valentín Alsina, de todo el Paseo Sandro, que inclusive se inauguró, sino con vos, un día de lluvia que parecía que el mundo se cayó abajo.
Un diluvio fue. Sí, a ver, yo de alguna manera, hay cosas que uno... yo la verdad no las no las digo, no las cuento porque hasta me da pudor, porque me parece que está dentro del corazón de cada uno cuando uno se manifiesta en favor de un sentimiento, de un color, de una camiseta, ¿no? Pero yo llevo con orgullo todo lo que es este mi barrio. Y los intendentes, más allá de los partidos a los que pertenecían, siempre me han tenido cerca porque, como yo no hago política, mi política es justamente defender lo mío y promocionar las cosas. Hay un montón de cosas que no se conocen mías y que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de lo que me rodea, de los lugares donde estoy, de los grupos que integro. Y dentro de esos emprendimientos, yo, por ejemplo, he presentado una inquietud en la municipalidad hace un tiempo. Se quedaron de responderme, nunca me respondieron, de hacerme cargo de una plaza deteriorada, una plaza olvidada, viste que están tan mal cuidadas muchas veces los espacios públicos, porque yo creo que son lugares y espacios que hay que reivindicarlos, como los clubes de barrio, en el sentido de vestirlos, de pintarlos, de homenajearlos, de hacer pasar artistas, de que los chicos vuelvan a las plazas, de cuidar los juegos. Por ejemplo, en el Club del Porvenir, yo antes de irme dejé una plaza. Hay una plaza para todo tipo de chicos, incluido, digamos, se la definió una plaza integradora, porque había chicos también contemplando a aquellos que tenían capacidades especiales. Esa plaza se la habían robado un directivo opositor del club. La municipalidad le había llevado los juegos y como estaba enfrentado con el oficialismo, se llevó los juegos para la casa. Y entonces yo, cuando fui a gestionar para que me dieran juegos para hacer una plaza en el Porvenir, dijo, no, si nosotros ya le dimos, nosotros ya le hicimos una plaza. Empecé a averiguar y me di cuenta que la municipalidad había donado juegos, pero la plaza nunca se había hecho. Entonces ubiqué al directivo que era, lo fui a ver a la casa y le dije qué pensaba hacer con los juegos. Y entonces me dijo, me los voy a quedar yo. Me dijo, no se los voy a dar a estos dirigentes. Entonces fui al intendente y dije, mira, vos donaste una plaza, pero al que se la donaste nunca la llevó y la plaza no está. ¿Querés que quede ese espacio vacío o me vas a dar más juegos? Fui tan convincente en esa gestión que me mandaron los juegos, le dije, mandame gente que me ayude para colocar los juegos. Bueno, resultado, en menos de un mes teníamos la plaza funcionando, que es la que está ahí al lado adentro de lo que es el predio de tenis, que el Club del Porvenir tiene 5 canchas de tenis, ¿no?
Sí, vamos a contarle a la gente que vos en el 2012 fuiste técnico del Porvenir. Apenas te recibiste de director técnico, digamos.
Sí, pero yo ya había sido 2 veces antes.
Claro, pero vos no sos ni... Lo que quiero decir es que todos te conocemos por los chimentos, por el mundo del espectáculo, sí. Pero vos siempre... no sos un improvisado, en el sentido de que siempre te informás, así como te informás muy bien o escribís, como decías recién, mientras los esperaba me puse a adelantar trabajo, también vos sos un estudioso.
Mira, yo te voy a contar algo, que es lo que pienso realmente. Cuando alguien llega a un nivel universitario, a un nivel terciario de estudios, ya tiene otra manera de enfocar lo que es su vida. Desde lavarse los dientes a la mañana hasta plantear un proyecto o elaborar una idea o saber cómo llevar adelante, digamos, lo que... Yo nunca fui un teórico, pero más que un teórico fui un pragmático. Nunca fui de presentar un proyecto o un plan sin saber cómo hacerlo, ¿entendés? Y yo siempre fui un gran atrevido, un gran corajudo, en el sentido que yo estudié y analicé situaciones para las cuales yo me planteaba si yo estaba capacitado para hacerlas. Y, por ejemplo, cuando yo me largo como técnico, nunca imaginé ser técnico, porque yo lo hacía naturalmente. Yo dirigía en los potreros, equipos de pibes que me venían a buscar, pero nunca con ánimo de proyectarme adentro de esa actividad. Un buen día, mis hijos, después de haber jugado un par de años federados en el básquet, en el Club Lanús, después en el Unión Lanús, donde el Unión Lanús, yo formé parte de una comisión de padres donde hicimos las canchas de rugby y ayudamos a lo que es este la construcción del bar y la parte del restaurante. Hicimos el alisado del terreno, se colocaron las haches para el sembrado de césped. Y yo formé parte de eso, porque, a ver, como están mis hijos metidos, yo me metí y dije, bueno, quiero que mis hijos jueguen en la mejor cancha. Después mis hijos se fueron, después hicieron básquet, después se fueron al rugby, después un buen día se inscribieron para jugar fútbol en el porvenir. Resultado. Al principio no quería ir porque yo ya como me conozco, yo sabía que me iba a enchufar y que iba a entrar a andar para arriba y para abajo, dicho y hecho. Primero los empecé a ir a ver. Como vi que estaban tan desprotegidos, ya al principio lo primero que dije, muchachos, estos pibes no pueden venir sin, porque se tenían que levantar como a las 6, 7 de la mañana. Entonces no pueden venir sin tomarse un mate cocido, porque ya no eran mis pibes, eran los compañeros de mis pibes, que muchas veces venían de lugares periféricos. Y entonces los tipos venían sin desayunar. Yo los veía, los negritos, ¿viste? Digo, pobres pibes, estos pibes ni desayunaron. Entonces me empecé a llevar unos termos con mate cocido. Después ya le agregué factura. Después cuando empezaron a jugar en horarios más del mediodía, empecé a armar sándwich y llevaba mate cocido frío. Y así fue armando. Después un día faltó el micro y ya me encargué de conseguir los micros. Después terminé construyendo los vestuarios. Después hice la cancha. Y bueno, un buen día compro el diario Olé y veo un exjugador del Porvenir denunciando que había un tipo que traía jugadores al interior y que agarraba la pensión del club para cobrarse un dinero, maltratarlos. Y ahí como vi que mis pibes estaban inferiores, yo veía que los delegados muchas veces no eran los mejores, eran pibes o muchachos o hombres muy muy básicos. Y entonces, lógico, había veces que había gente que no tenía la lucidez para dar indicaciones y yo de atrás del alambrado empezaba a gritar. Bueno, me lo voy a ver al presidente con el tema de esta denuncia en el diario Olé. Dije, presidente, vengo a llevarme a mis dos hijos, no quiero que vengan más al club porque esto yo no lo puedo soportar, que en el club donde están ellos hagan esto con algunos pibes. Y el presidente Enrique Perela me dijo, ¿sabes lo que pasa, Ventura? Yo necesito 10 Venturas en este club. ¿Cómo 10 Venturas? Sí, dice, yo quiero que vos seas el técnico la primera. Pero dije, lo mira el tipo y le dije, ¿usted me está hablando en serio? Me dice, sí, ¿no querés venir acá de técnico? Le digo, ¿cuándo empiezo? Vení mañana. Bueno, mañana estoy. ¿A qué hora? ¿A qué hora arranca? A las 8. A las 8 estoy. A las 8 me hice cargo. Lo salvé de aquel descenso, un descenso que el Porvenir venía mal. Después me voy. Después, en otro peligro de descenso, me vuelve a llamar, dirijo por 4 partidos y lo vuelvo a salvar. Hasta que ahí es lo que ustedes contaron. Ya ahí estaban diciendo que yo no era técnico, que yo no era un atrevido, que era un chimentero que me quería meter por la ventana. Entonces ahí fui a la escuela del técnico que está al lado de la AFA y me hice 2 años de curso y bueno, no solo lo cursé, sino que también aprobé todas las materias, me recibí de técnico. Entonces cuando me llamaron, la última vez que fue cuando descendimos, pero no descendimos por una mala campaña, hicimos muy buena campaña, fue la mejor campaña de la categoría, de la C. Lo que pasa es que yo heredé un promedio de torneos anteriores de otros entrenadores que habían hecho muy mala performance y no me dio el promedio para salvarme. Amén de algunas irregularidades que se dieron con arbitrajes, bueno, y situaciones medias dudosas, ¿no? Y bueno, me quedé, después fui a Claypole, después fui a Victoriano Arena, pero siempre me llamaron con equipos que estaban acogotados. Y siempre hicimos buenas performances, hicimos buenos grupos. Vinculé a mi equipo otro periodista, que era periodista deportivo, Sergio Gerstel, y somos una dupla. Yo digo que somos un matrimonio más que una dupla, ¿no? Que venimos dirigiendo hace más de 10 años.
Luis, ¿y por qué te gusta el Turco Cafrune a vos?
El Turco, mira, yo mi familia fue una familia muy particular, viste, muy segura de sus elecciones. Mi papá, contrariamente, cuando por ejemplo la música a lo mejor era de los Beatles o era música foránea, mi viejo traía, porque tenía ahí al Colorado Ferreira, tenía un par de periodistas de espectáculo que mandaban los long play, y todo el mundo se llevaba el long play de Creedence, de los Beatles, y mi viejo agarraba y se agarraba todos los discos de folclore, de tango, y se venía con los discos del Turco Cafrune, de Atahualpa Yupanqui, del Chango Nieto, de los Fronterizos, de los Chalchaleros, de Mercedes Sosa, de Landricina. Entonces mi formación, claro, venía mi viejo y estaba todo el día con esos discos, y los metía esos discos, estos discos, todo nacional, nacional, nacional. Y yo, entonces mi cultura no era, viste, la cultura, viste, de Elvis Presley o de todos esos artistas súper internacionales, que todos los pibes cuando yo iba al colegio estaban todos con esa música. Y yo, viste, muchas veces hasta me daba cosa ponerme a cantar temas que nadie me los reconocía, ¿no? Fuente Ovejuna, El Pasador Perseguido, toda esa línea, viste, de El Tiempo y Mama, los del Suquía también, toda esa música que era a lo mejor antigua, o que muchas veces los pibes en el colegio me cargaban porque nadie entendía lo que eran mis gustos, ¿no?
Elegimos para vos, justamente, Jorge Cafrune, Luis Ventura, que seas vos. Si te parece, lo compartimos, nos vamos a las noticias de las 2 de la mañana y después seguimos conversando.
Dale, gracias.
Juan, ya no alú, candilarisco de mi corazón. Volvete a mi tierra, llévate mi copa y canta la voz. Volvete a mi tierra, llévate mi copa y canta la voz. Que mi ser lo sepa, como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la luna vibre con el eco de cada canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. De notas con flecos de sol, que envuelto en mis zambas la silba y las bailes, pedíselo vos. Que envuelto en mis zambas la silba y las bailes, pedíselo vos.
Estamos escuchando a Jorge Cafrune en Noches Argentinas con unas zambas de Marta Mendicute. Que seas vos.
2 de la mañana casi van a ser ya. Vamos a las noticias con nuestra compañera Sonia Ferraris, a cargo del Servicio Informativo de Radio Nacional. Y después continuamos en Noches Argentinas con el reportaje intenso a Luis Ventura como nunca lo escuchaste.
Canto en la sombra,
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Se confirmaron 35 nuevas muertes en las últimas 24 horas y el país ya superó los 100.000 contagios por coronavirus. El Ministerio de Salud informó además que se registraron 2.657 casos positivos. Los fallecidos ascienden a 1.845 y los recuperados a 42.694. Argentina sigue por debajo de los países más complicados de la región en lo que respecta a la tasa de infectados. Colombia posee 140.776 contagiados, Chile tiene 312.029, Perú llegó a los 322.710 y Brasil alcanzó el 1.839.850 casos. Sergio Massa convocó a los presidentes de los bloques opositores a una reunión con Alberto Fernández. El encuentro será a través de una teleconferencia y está pactado para hoy a las 17. El objetivo es tratar 5 temas puntuales, además de bajar el nivel de confrontación y descomprimir el clima espeso que se generó en el vínculo político con los diferentes sectores del arco opositor.
Tránsito.
Continúan las nevadas en la zona de Río Negro, Neuquén y Chubut, en la ruta 40 y los pasos fronterizos. Por favor, informarse a la Gendarmería Nacional a qué hora abren por la gran cantidad de nieve acumulada hacia Chile los camiones exceptuados. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En San Juan el cielo está algo nublado, la temperatura es de 5 grados 8 décimas, la sensación térmica 3 grados 4 décimas y la humedad 66%. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 9 grados 9 décimas y la humedad del 42%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón.
Eduardo, estamos compartiendo este reportaje intenso con Luis Ventura y vos sabés que me siento en este momento un poco.
¿De qué?
Luis Ventura me siento, porque le voy a preguntar, igual tenemos muchas cosas en común con Luis, de hecho los dos somos discípulos o un poco hijos de Héctor Ricardo García de Crónica, y también él es el presidente de APTRA, que desde que él es presidente de APTRA yo por primera vez dije que sí de participar y de ser socia, porque empezó una transformación muy importante en la entrega de los premios, en las ceremonias, se han hecho muchísimas cosas que ya nos va a contar, pero le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con los amores. Canción para mi muerte, ¿qué significa para vos, Luis?
La canción para mi muerte fue una canción que acompañó la primera vez que me enamoré realmente de una chica, ¿no?, que entró en mi vida de manera inesperada. Yo, vos sabés que mis veraneos siempre fueron en el Uruguay. Yo tengo una casita en el medio de un bosque y recuerdo que allá por el año, yo tenía por el año 74, yo tenía 18 años, me enamoré de una chica que hoy es una distinguida psiquiatra uruguaya, Susana Valparda, y
Y esta era la canción, digamos, que nos unía, la canción que de alguna manera había simbolizado lo que fue un amor de un verano, ¿no? Porque no duró más que eso lo que fue la relación, porque la distancia, porque los tiempos de aquella época, no existía el celular, las redes sociales, todo era vía carta, y entonces se hizo una cosa muy, demasiado imposible, ¿no? Y bueno, lo que me quedó de aquel verano y lo que me quedó de esta chica, que de vez en cuando, cuando voy algún verano para el Uruguay, la cruzo, ya ella tiene su familia, pero quedamos amigos, pero lo que me dejó aquel verano fue justamente este tema, ¿no?, de Sui Generis, y que después yo lo continué porque me hice hincha de Charly García, de Nito Mestre, y lo seguí hasta que se disolvió la banda, ¿no?
Luis, y ser periodista de Chimentos,
sí,
¿es algo como subvalorado? ¿No tenés la sensación de que tiene como cierto desprestigio de parte de algún periodismo más culturoso, digamos?
Sí, mira, Eduardo, yo te voy a ser honesto. Yo, lamentablemente, no he sido de los obedientes adentro de la profesión. Siempre he sido un gran rebelde, que defendí lo mío. Vos fíjate que yo, a lo mejor pudiendo jugar en lugares mucho más fáciles o haber elegido grupos más fáciles, siempre elegí los grupos para sentirme cómodo, o porque me sentía cómodo, o porque los quería, o porque me querían, lugares donde yo sintiera reciprocidad. Y en el caso del Chimento, yo la verdad soy originalmente un periodista deportivo. Yo soy socio vitalicio del Círculo de Periodistas Deportivos. Soy anterior a un Tinelli, que también es periodista deportivo. Somos, claro, socios viejísimos. Y la vida y el periodismo, la actividad me fue llevando por diferentes rubros. Yo tengo algo muy particular. Lo que hago, lo hago a conciencia y trato de hacerlo bien. Y mayoritariamente las cosas que he encarado me han salido bien. Y el tema del Chimento, no es algo, hoy se ha bastardeado bastante el tema, el género, pero el Chimento era como una actividad muy difícil de hacer.
Claro.
Y entonces cuando, por ejemplo, Crónica tenía una contratapa a la tarde y a la noche, eran ediciones que vos tenías en la contratapa que meter por edición entre 30 y 35 Chimentos, que imagínate que conseguir 35 Chimentos de
la sección de la pavada, ¿no?
La pavada era la de la mañana. Estos eran los Chimentos de la contratapa. Pavada siempre fue una propiedad casi exclusiva
de García.
Ricardo García. Cuando la hacía, después tuvo algunos subalternos que la hicieron. Yo en algún momento también la escribí. Pero el tono del Chimento tiene que tener, es como el chiste. Vos tenés que tener una presentación, un desarrollo y un remate. Si falta alguno de esos tres cuerpos adentro de lo que es el Chimento, es como si al chiste le sacaras el remate. O si al chiste le hiciera la presentación, al remate y no el desarrollo, ¿entendés? Tienen que estar las tres cosas. Entonces, cuando esa página la hacía Lucho Avilés cuando se iba a vacaciones no había encontrado una persona que se le hiciera como él quería que lo hiciera. Yo ya estaba trabajando en una revista que me había llevado a Américo Barrios, que se había arrancado y que terminó vendiendo a razón de 500.000 ejemplares por semana, 2 millones de ejemplares por mes, revista Flash. Y yo ahí empecé a hacer deportes. Y un buen día, el especialista que hacía notas de espectáculo, había que hacer una nota de Zulma Fayad, y se enfermó y no pude, y me mandaron a mí. Resultado, hacer deportes, terminé haciendo notas de espectáculo. Y un buen día, cuando Lucho Avilés se tenía que ir y no tenía quien lo reemplazara en los Chimentos, le fue a preguntar, en ese momento ya estaba de director Tito Jacobson, Américo Barrios había muerto, y le dice, no me das uno de los pibes para que me hagan, ¿quién puede ser? Te lo va a hacer bien Luis, dice. Entonces me mandan. Viste, yo era el tipo, a mí me mandabas a hacer una cosa y yo te la hacía y te la hacía bien. Entonces, le gustó como lo y entonces cada vez que se iba de vacaciones Lucho me la enchufaban a mí, la página del Chimento. Pero en determinado momento, Tito Jacobson entró a dar celos. porque García hablaba bien de cómo estaban escritos los chimentos de la tarde, incluso hasta competía conmigo cuando participaba, porque era ver quién metía la primicia más grande. Y entonces, a Jacobson le causaba mucha gracia que me pidiera tan seguido Lucho Avilés. Y un buen día, empiezan a comentar que iban a traer un pibe que estaba laburando en La Razón y que el pibe estaba pasando por un problema económico porque estaba en la toma de La Razón de los Pirilo, y ese pibe era Jorge Rial. Entonces apareció Jorge Rial y un amigo mío que hoy está en Trenquelauque, un periodista fantástico, Daniel Aller, viene y me dice: mira, Luis, te recomiendo que un pibe así asá, se llama Rial, dale una mano, vos ahí sos medio capanga. Yo ya, a pesar de que era muy jovencito, ya tenía una situación de líder adentro, y entonces un día me lo cruzo en el pasillo a Rial, y Rial me dice: vos sos Ventura, le digo, y vos debes ser Rial. Bueno, nos presentamos, yo quedé a disposición de él y lo ayudé. Muchas veces los fines de semana le hacía yo los chimentos, porque él tenía, viste, que cubrir también La Razón. Había fallecido el padre, era sostén de hogar, se había quedado él solo con la madre, Murro. Y así nos hicimos amigos, y así, bueno, me fui metiendo en el mundo del chimento, porque, vuelvo a repetir, ahora chimento hace cualquiera, chimento es cualquier cosa. El chimento, yo siempre digo que el chimento contado por un periodista es una información. Si vos vas a ver muchas de las tapas de los diarios, el 50% de la información son chimentos, porque cuando vos no confirmás una noticia, cuando la das como un comentario, una versión, una especie que está dando vuelta, eso es un chimento. Ahora, si el chimento lo escribe un periodista, es una cosa. Si el chimento lo dice una modelo, te lo dice un zapatero, un pintor, no es lo mismo, ¿entendés? Entonces, por eso yo digo que el chimento bien manejado, hecho por un periodista, un profesional, realmente debe ser considerado como una nota. Y mal que le pese a muchos, finalmente yo he visto informativos y noticieros con columnistas chimenteros, es decir, gente que manejaba. Después se entra a confundir espectáculo con chimento, que no es lo mismo. Hoy, por ejemplo, un programa de espectáculo, es decir, de qué color es la bombacha o el calzoncillo de fulanito o de menganito, y en realidad eso no es espectáculo. Espectáculo es promocionar una obra de teatro, la marquesina, la cantidad de entradas que vendieron, si la obra es buena o mala. Entonces se confundió el chimento con el espectáculo, que son dos cosas completamente diferentes.
Tal vez eso, Luis, puede ser porque también en un momento vos hablabas de tus comienzos como periodista deportivo, y en un momento aparecieron las botineras, que no son de ahora, vamos para atrás muchos años, que también se fundieron y como que se empezó a confundir todo, ¿no?
Claro, porque, a ver, por ejemplo, hay cosas que hay que explicarle a la gente, que uno las conoce, y no todo el mundo las sabe. Yo creo que la mayoría no sabe. Cuando vos decís farándula, se piensa que son artistas. No tiene nada que ver la farándula con el artista. A ver, yo le llamo farándula a personajes pintorescos que por alguna particularidad son distinguidos y se convierten en personajes carismáticos y populares. Y farándula puede haber adentro un colegio, farándula puede haber adentro un hospital, en tribunales. Farándula son todos esos personajes que te llaman la atención y que, ya sea por su manera de vestirse, por la manera de hablar, por su círculo de amigos, por lo que fuere, llama la atención. Es decir, en el barrio vos tenés farándula, tenés el tipo que se viste de manera particular, tenés el tipo que es trasnochador, el tipo que es madrugador. Entonces cada uno tiene su característica. Entonces esos pintorescos de los grupos son los que yo considero farándula. Farándula no es el artista o los grupos de artistas o los elencos, no tiene nada que ver. Porque vos fíjate que farándula en determinado momento fue Carlos Saúl Menem, farándula fue Leguizamo, farándula fue Amalita Fortabat, que no tenía nada que ver con el espectáculo, ¿entendés? Entonces hay cosas que hay que llamarlas por su nombre, y que cuando se la definen muchas veces se confunden, porque hoy yo veo que aparece un diseñador de moda, se sienta en un panel y ya es periodista, y no es así, claro. No es así, entonces se confunde todo, y entonces porque es mucho más fácil para justificar la falta de recursos o el escueto presupuesto que puede tener un canal o una producción para incorporar personajes, te meten y le dan títulos que realmente no responden a la realidad.
Y además el chimento se lo conecta casi automáticamente con espectáculos, cuando hay chimento de política, de economía, de deporte, de todo.
Seguro, por eso estoy diciendo, se entraron a mezclar tanto las cosas, que entonces la gente muchas veces queda confundida porque no se definen las cosas como realmente son. ¿Entendés? El hecho que en una página de chimento, que teóricamente debería ser para hacer espectáculo, terminan apareciendo expresidentes de la nación, campeones del mundo, boxeadores. Entonces se generaliza tanto. Pero claro, como son personajes populares, que a lo mejor invaden otras áreas, entonces forma parte de este mundo donde hoy se han globalizado tanto a las cosas que en las redes sociales está todo mezclado un poco lo que se venía haciendo, ¿no? Pero yo en ese sentido le doy la calificación y le doy el espacio que corresponde a cada actividad, ¿no? Y a cada profesión.
Vos a veces, Luis, con alguna de tus informaciones has provocado más de una tapa de algún diario y además enojos importantes, pero ahora el enojo más importante, creo yo, que alguien tiene con vos es el mismísimo Luis Miguel, por esta búsqueda que vos estás haciendo de la mamá de él, de Marcela Basteri. ¿Por qué te interesó este caso puntualmente? ¿Y mira, qué llegaste a averiguar? Porque vos crees que está viva ella.
Mira, yo te voy a decir de qué manera quedó ligado a la carrera de Luis Miguel, que la gente ni por las tapas se imagina. Luis Miguel, yo lo conozco periodísticamente en la etapa de la revista Flash, pero definitivamente queda ligado, digamos, a mi atención a partir de mi relación con la madre de Facundo, de Nahuel, Estela. Estela formaba parte de lo que era el grupo del Turco Berbari, un productor.
Sí, claro, el Turco Berbari.
El Turco Berbari, que fue el primer productor argentino que trajo a Luis Miguel a la Argentina. Entonces ella, yo por ejemplo en la casa que con la que viví 30 años de mi vida, la Ponderosa, que está en Lanús, las paredes están llenas de fotos de Luis Miguel de 12, 13 años con Estela. Con Estela y el grupo de chicas, porque Estela formaba parte de lo que era el staff de Roberto Galán en Si lo sabe cante. Y después de aquella guarda de Jorgelina Aranda, Gladys Mancini, Dorita del Valle, que fueron las pioneras, después vino una segunda tanda, que fue la de Estela, y Estela fue una de las secretarias insignia de Roberto. Roberto fue muy amigo mío, vino muchas veces a mi casa, y en aquel derrotero, Estela queda vinculado a ese grupo de Luis Miguel, y ahí se hace amiga de toda la familia de los Basteri, que gran parte de la familia Basteri vive en Lanús. Y entonces, a partir de esa relación, Estela tenía comunicación con estas primas, sobrinas que andan por acá. Y entonces nosotros siempre sabíamos un poquito más de Luis Miguel. Entonces, a partir de ahí, cuando surge todo el desencadenamiento con respecto a la vida de Marcela Basteri, yo empiezo a seguir la historia, yo me voy a Italia, cuando aparece una versión donde decían que Marcela Basteri estaba internada en una clínica psiquiátrica de Génova. De ahí vuelvo y viajo a España, porque me contrata un programa del canal madrileño Telecinco que tenía Silvio Berlusconi, y me llevan allá, y yo en ese momento le pido 10.000 euros. En realidad le iba a pedir 7, y un amigo mío, Tito Urovi, dice, pedile más, le pedí 10.000 como pensando que era una exorbitancia a pedirle esa suma, ¿no? Y dos pasajes, porque viajé con Estela. Y yo voy allá, y en el medio del programa me hacen confrontar con una señora que decía que la madre de Luis Miguel estaba muerta, y yo diciendo que estaba viva. Cuando terminé el programa, le quise hacer una foto a la señora que contaba la otra historia, que estaba asesinada Marcela Battery, y el marido vino y dice, no, dice, la señora para venir a este programa cobró 30.000 euros. Y yo me sentí un pelotudo, porque dije, yo pensé que le estaba cobrando mucho con 10.000 euros, y esta mujer que contó una historia muy endeble y sostenible desde el lugar de la narración, había cobrado el triple. Así que bueno, a partir de ahí seguí, y creo que ahora estoy en una línea de investigación que, de acuerdo a lo que me dijo Bernie, no estoy tan lejano, que la historia que yo presento y la que estoy armando es una historia posible, y que frente a la no aparición de Marcela Battery, por lo menos yo lo que pido es que me escuchen y que me dejen resolver si la persona que yo creo que es Marcela Battery, se le puede hacer un ADN para contestar con las primas y la gente, la familia biológica de ella, ¿no?, en la Argentina.
¿Es cierto que tenés ya fotos de ella y que fuiste amenazado por eso?
Yo ya hablé con ella y todo. Lo que pasa es que hay un amparo, hay un juzgado que está frenando todo, porque hay un pedido, aparentemente, de esta señora, que yo creo que es Marcela Battery, con algunos problemas mentales. Esta persona tiene una inhibición, porque hay un pedido desde España de una familia en Asturias que está reclamando, diciendo que ella es otra persona. Y para mí esa persona no existe. Esa persona debe haber muerto o debe haber pasado algo con ella, y creo que la están sustituyendo con esta persona que es Marcela Battery, para mí. No es algo que dice Ventura, es algo que sostiene la propia familia biológica. Sobrinas y primas que la han ido a ver, han charlado con ella y sostienen que es realmente su pariente.
Luis, ¿y es verdad que o Luis Miguel o el entorno de Luis Miguel te amenazaron? Y de hecho, bueno, vos estás saliendo como periodista argentino en los canales mexicanos, en los medios mexicanos, explicando toda esta investigación que hiciste. ¿Te amenazaron del entorno de Luis Miguel?
Cuando uno se mete con este tipo de situaciones, a ver, Luis Miguel, no es Luis Miguel artísticamente lo que es desde un lugar exclusivamente meritorio artísticamente. Luis Miguel llegó a lo que es porque políticamente estuvo vinculado a mucho poder. El padre vinculó a personajes realmente nefastos de la historia, policíaca mexicana, con verdaderos asesinos, genocidas, gente que mató gente, gente que formó parte de carteles de narcotráfico, de traficantes de armas, gente que generaba orgías sexuales con mujeres indocumentadas que estaban en México y que las llevaban en helicópteros a lugares, a templos realmente es del pecado, y incluso a esta gente después la hacían desaparecer porque no tenían documentos. Esa gente formó parte de lo que ha sido la carrera de Luis Miguel, indirectamente, consciente o inconsciente, porque él era muy joven, pero su padre estaba vinculado a gente realmente nefasta. Entonces, no me resulta extraño que me insulten y que me amenacen, y no sería ni la primera ni la última vez. Yo he recibido ataques, agresiones de gente con las que me metí, que realmente incomodaba. Y como cuando incomodás al poder, el poder muchas veces no tiene mucha tolerancia y mucha paciencia para tratarte.
Y ahora que arrancó o está por arrancar la miniserie de Maradona, ya empezó con escándalo. ¿Cómo es eso?
Sí, lo que pasa es que esto es una investigación que yo estoy llevando hace mucho tiempo. Yo hace por lo menos 8 o 9 años he tenido 2 encuentros con Maradona, donde todo esto que está diciendo, Maradona ya me lo dijo. Y yo ya lo publiqué. Es decir, para mí esto es más de lo mismo. Es decir, lo que ahora resulta ser una novedad, a mí Maradona me lo dijo hace 8 o 9 años, cuando yo le decía, me destrozaban, porque era el único tarado que salía a hablar y decir estas cosas.
Sí, me acuerdo.
Pero hoy, incluso Real, siempre me cuestionaba este tipo de informaciones, que esto, que lo otro, incluso cuando yo me voy a Intrusos, Yanina y Claudio se cansaron de salir a desmentirme de todos los lugares las cosas que yo había dicho y publicado.
Vos decís, Luis, el papel que tuvo y que tiene en esta serie que Maradona aprobó, porque hay otra que él no ha aprobado y de hecho dicen que le va a hacer juicio a Netflix, el papel que le da no solo a Claudia Villafañe, sino al padre de Claudia, donde dice, por ejemplo, fue quien lo hizo en las drogas.
Todo, los 14 puntos, yo ya se lo escuché 500 veces a Diego. ¿Entendés? Para mí no es sorpresa. Es más, yo te voy a decir algo. A mí, muchas de las cosas que dice Diego, me lo confirmó Claudia. ¿Entendés? Entonces hay cosas que a mí no me la pueden contar, porque a mí, yo las escuché y yo las vi. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahora queda como una gran novedad y todo, porque hicieron todo el cuentito del video, Diego, pues, están en litigio y todo, pero, a ver, esto ya está en el juzgado. Diego está litigando por todo esto. Diego está diciendo que lo robaron, que le hicieron esto, que se le, pero lo viene diciendo, y al presentar las denuncias, eso está avalado, no es que él está dudando ni... A mí lo que me causaba gracia era de qué manera Dalma, Yanina y Claudia, todas las cosas que nacían de Diego las derivaban a sus abogados, a sus representantes, nunca le daban, digamos, el verdadero significado que tenían. Esto lo decía y lo actuaba Diego. Nadie que esté alrededor de la órbita de Diego va a decir o hacer algo con lo que Diego no esté de acuerdo. Entonces, lo fusilaban al abogado, lo fusilaban a Sister Piller, lo fusilaban a Copa, lo fusilaban... Pero en realidad, hacían todo eso para no ir sobre el verdadero responsable, que siempre fue Maradona. Maradona siempre hizo esto. Y Maradona siempre pensó lo que justamente dijo en esta firma de autorización.
Claro. O sea que vos a Diego le crees...
No, yo no le creo. Es lo que él dice. En algunas cosas estaré de acuerdo y en otras no estaré de acuerdo tanto. ¿Entendés por qué? Por ejemplo, el primer punto, donde habla de las infidelidades de Claudia. ¿Por qué dice esto Diego? Diego no dice como que Claudia es la responsable de todo lo que pasó. Lo que dice es que ella le fue infiel. ¿Por qué? Porque él es el dueño de todos los pecados, el que era el adicto, era el dueño de los excesos, era el eterno infiel. Y él lo que dice es, ¿y Claudia qué? Ahora resulta que el peor pecador del planeta soy yo y Claudia es la santita. Yo lo que digo es, muchachos, está todo bien, pero ella no fue la mejor mujer, no fue la mejor esposa, no fue la mejor madre y no fue la mejor hija. Eso es lo que dice Diego, no que ella fue y Diego fue un santo. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, lo que vos decís además es que para en este momento sabemos que el rey tiene lo que manda, se acomoda un poco esos puntos para que parezca otra cosa que en definitiva no sabemos si es lo que se va a mostrar exactamente como lo están contando.
Diego lo que dice es que él autoriza a que si Netflix quiere producir ese punto, lo haga... ¿Por qué lo autoriza que lo cuenten? A ver, yo te hago esta pregunta. La estimación que se está haciendo, si Luis Miguel recaudó en la primera temporada sobre 11 capítulos, 12 millones de dólares, la segunda se firmó por 20, con la rutilancia mundial que tiene un Diego Maradona, que ha llegado, digamos, a todo lo que es el mundo árabe, el mundo oriental... y dio la vuelta al mundo en mercados realmente súper, súper millonarios, lo que yo digo es, no se espera recaudar menos de 100 millones de dólares. ¿Qué le va a hacer un juicio de 5 millones de dólares a Netflix? ¿Qué le va a hacer un juicio de 2 millones de dólares? Vamos a poner, de los 100 millones que entran, con que destinen 20 millones para pagar todos los resarcimientos, está cubierto hartamente todo, ¿o no?
Claro. Sí, visto así, sí. Luis, van a ser las 2:30 de la mañana. ¿Te quedas un ratito más?
Si ustedes quieren que me quede, me quedo.
Pero yo sí tengo una lista de preguntas como para que te quedes a vivir, Luis.
Bueno, pues cómo no.
Sos nuestro invitado en el reportaje intenso de esta madrugada de lunes. Luis Ventura, aquí en Noches Argentinas, por Radio Nacional, en vivo para todo el país.
Y el Señor dijo a Abraham: abandona tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te indicaré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. El Señor dijo a Abraham: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos y los viejos pastores, el pan casero y la voz de Dolores y el mar mojado. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad.
Facundo Cabral, en Noches Argentinas, no soy de aquí ni soy de allá.
Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas.
Doctora Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad.
Juego de Damas, Luisa Balmagia.
El gobierno sigue mostrando su voluntad de efectivamente encarrilar esta negociación que está siendo extensa.
Lunes a viernes, desde las 18.
La reacción, si se quiere, del mercado ha sido que escalaron un poco los bonos y el riesgo país tocó mínimos que no veíamos en 4 meses. Vemos una reacción positiva a una oferta que acerca posiciones.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870.
Radio Nacional Clásica presenta Iguazú Sinfónico, Festival Internacional de Orquestas Infanto-Juveniles, primer congreso de pedagogía musical. Música, un camino para el desarrollo humano integral. Del 15 al 19 de julio, con modalidad virtual, dirigido a docentes de todos los niveles, directores de orquesta y coros, profesores de música e investigadores. Ponencias, talleres, relatorías de experiencias y conciertos. Informes e inscripción, iguazusinfónico.com.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 33 minutos.
Hola, soy Sandra Mianovich y desde Radio Nacional te quiero proponer que nos cuidemos. ¿Cómo nos cuidamos? Nos cuidamos sin darnos besos, nos cuidamos sin tocarnos, nos cuidamos aislándonos, quedándonos en casa. Y si nos cuidamos entre todos, esto puede salir bien. Pero depende de todos, porque esto tiene que ver con el bien común. Así que te propongo que te quedes en tu casa, te propongo que lo hagas por vos y por todos los que te rodean. Desde tu familia hasta la última persona más lejana que no conoces dentro de nuestro país. Te mando un abrazo y te propongo que te quedes en tu casa. Sandra Mianovich, desde Radio Nacional.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
100 años. Como 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Radio Excelsior, 1934.
Amigos oyentes, en la fiesta de la radio que hoy realizamos, dedicada a ustedes y al público invitado, iniciará el programa Don Dean y sus estudiantes de Hollywood con el pop top Bailando en el Aldeano.
Fue una noche de diciembre cuando el baile no contó.
Faltan 45 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Eduardo Barone y Graciela Guiñazú están en la radio pública. Noches Argentinas.
Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío.
36 minutos han pasado de las 2 de la mañana, estamos en Noches Argentinas, hoy con nuestro invitado al reportaje intenso, Luis Ventura. Luis, gigante chiquito, esta canción de Sergio Denis, ¿qué te provoca a vos?
Mira, con el tema, el autor anterior, que era el Indio Gasparino y que terminó siendo un Facundo Cabral, el nombre de Facundo, mi hijo mayor, tiene que ver con él, la admiración que yo tenía de él como poeta, ¿no? Y en el caso este, en el caso de Sergio Denis, fue el tema con que se recreó un video de nacimiento que se hizo sobre la llegada, el embarazo de la mamá y la llegada de mi primer hijo, ¿no? Y entonces ese video que se armó, lo armó Tito Jacobson, el hermano de Jorge, que era director mío en Flash, y le puso como tema musical este tema que lo eligió Estela. Un tema o una letra del carajo, ¿no?
Yo voy a seguir con el tema de los chimentos. Vos hace unos días, Luisito, tiraste un chimento bomba, bueno, de los que tirás vos. ¿Marcelo Tinelli se enojó o se molestó con vos cuando dijiste que había tres posibles candidatas para formar pareja con él?
Yo lo que dije que había tres versiones. No tres versiones. Que había tres versiones con tres nombres que estaban dando vuelta. Los nombres son los que ahora, 10 días después, son los que están dando vuelta. Yo, a partir de una aclaración que él hizo, él me hizo llamar por su jefa de prensa, María Calatayud, y María me dijo que no era real eso, que las versiones eran inexactas porque todavía no había que quedar por disuelta la pareja, ¿no? Más allá del comunicado que dio Marcelo. Razón por la cual me dio la impresión que había una luz de esperanza, y yo, las tres versiones, yo en ese momento preferí no dar los nombres, pero son los que están dando ahora, ¿no? 10 días después.
¿Y vos qué pensás?
Yo creo que se están... yo creo que... Los que sabemos lo que es una pareja, que hemos vivido desde adentro, cuando algo realmente está terminado, yo me da la impresión que lo manifestás desde otro lugar. Acá creo que se están cuidando mucho los dos. Razón por la cual yo creo que hay una luz en el fondo del túnel. Y que me da la impresión que ellos se van a dar otra oportunidad.
Luis, y te decía Eduardo, Tinelli se enojó con vos, como a modo de pregunta. ¿Cuántas veces los famosos, entre comillas, realmente se han enojado con vos, y cuántas hacen que se enojan para tener, seguir teniendo móviles en vivo, ser nota y etcétera.
Y las dos cosas. Hoy se manipula mucho al periodista. Hoy la aparición de los jefes de prensa, los managers, todo eso, es como que empiojaron el ambiente. Antes la relación era más directa, era más al hueso. Vos hablás con el protagonista, te atendían. Ahora no, ahora está lleno de intermediarios, gente que no te conviene hablar, o decí esto, decí aquello, hoy decí esto y mañana desmentilo. Incluso son los mismos artistas. Yo, por ejemplo, hay un par de nombres que ya me marean, yo prefiero no seguirlos. Historias, por ejemplo, que tienen que ver con la China Suárez, con Nicole Nema. Vos ves que es un capítulo nuevo todos los días. Hoy te dicen verde y mañana rojo. Con una naturalidad te cambian, ¿viste?
Pero no lo seguís por eso, porque no te interesan, no tienen para vos...
No, yo lo digo, pero también apuesto a si les creo o no les creo, ¿no? Porque hay cosas... Siempre digo, si vas a robar gallina, no mueva la ligustrina. Porque... hay veces que la mentira, uno es conocedor del mundo de los títeres, pero cuando vos ves al títere, sabés que no le tenés que seguir el movimiento al títere, al muñeco, sino a los piolines. Porque está de qué manera lo maneja el de arriba, o de qué manera están manipulando las situaciones. Las formas, ¿no?
Ahora, más allá de lo que se vio en cámara, ¿cómo fue realmente tu reencuentro con Marcela Tauro?
No hubo reencuentro, La verdad es esa. No hubo reencuentro. Si a mí me preguntaron si yo aceptaba a que se incorporara Marcela, que esto que lo otro, Alejandro. Yo le di mis razones profesionales, y las razones personales me las guardé para mí. Porque, a ver, con Marcela yo... No es que tuve una relación de trabajo, yo tuve una relación de antes y del después. Es decir, yo era amigo de ella. Entonces pasaron cosas que ya me parece que no viene al caso recordar. Y bueno, yo la fuente de laburo no se la corto a nadie, esa es la verdad. Yo soy respetuoso de los trabajadores y también de su familia, porque no estamos en tiempo como para que quedarte afuera de un laburo. Y me parecía que justamente, que si había venido Fantino a hablarme, me vinieron a hablar las autoridades del canal y todo eso, me parecía como que ponerle piedra en el camino era complicar al canal en una decisión que tenía que tomar, y también complicar la vida de una mujer que tiene su familia, que tiene su hijo. Y yo dije, ¿qué le voy a quedar la vida?
Vamos a decir, Luis, que tanto con Marcela, como vos lo mencionaste al principio de la nota, como con Jorge Rial, tenías una relación de familia, y que en un punto esa relación, no solo profesionalmente, sino se cortó también el estrecho vínculo que tenían, porque ellos tomaron una postura frente al nacimiento de tu tercer hijo, ¿no?
No. Aunque parezca, todo el mundo compró eso. Yo creo que hubo otros motivos que son los que no se vieron ni se dijeron.
Yo pensé que te habías sentido juzgado por ellos.
No, yo creo que esa fue la excusa. Es decir, todo quedó enmascarado por esa situación, pero hubo motivos para mí que no tenían para nada. Y bueno, de hecho, Rial, todo el mundo pensó eso, y Rial un día estaba con un pañuelo celeste y un día agarró y se puso el verde. ¿Entendés? Si ese hubiera sido el motivo, ese cambio no hubiera reflejado, digamos, la decisión de él. Es más, la verdad, Graciela, a mí Rial nunca me dijo a la cara que me despedía. A mí me dio una licencia para cuidarme, me dijo.
¿Vos crees que en un punto los celos jugaron algún protagonismo? Porque vos sos presidente, perdóname. Porque vos
como... puede parecer cualquier cosa, Graciela, pero eso hay que preguntárselo a él, porque él nunca explicó. Entonces, Yo ya no espero ninguna explicación de nada, para mí está claro, yo tengo claro los motivos que lo llevaron a él a tomar esta decisión, a mí me queda súper claro, pero no sé si es cierto, porque a lo mejor son razones más onzas o más graves, pero evidentemente si él siguió hablando de que él me quería, que era un, yo seguía siendo su amigo, que habían cambiado... La verdad, él nunca me notificó de eso, ¿entendés? Yo nunca supe, nunca... Es decir, la charla pasó por otro lado, en ese camarín, donde estaba él y yo.
¿Vos crees en los códigos, Luis?
Mira, yo tengo una manera... A mí yo me crié en una buena familia y yo soy un respetuoso, incluso fui siempre muy respetuoso de Real. Cuando Real un día se pelea con Villa y en América y él renuncia y se va, a mí me ofrecieron la conducción de Intruso y dije, no, señores, yo entré con Real y me voy con Real y me fui yo. Yo estuve 10 días sin aparecer. Y él volvió y no me avisó que había vuelto. Me tuvieron que llamar para que volviera, porque si no yo no volvía más tampoco.
¿Vos crees que puede haber influido entonces tu aceptación a la presidencia de APTRA y lo relacionado con los Martín Fierro, que fue algo que él siempre resistió?
No, pero no, eso no. No, eso es por posteriores. Yo sé que no le cayó para nada bien que yo haya asumido como presidente. Pero eso yo ya no estaba más en Intrusos.
Claro. Lo que siguió vino después, entonces.
No, hubo otras razones. Otras razones que yo las intuyo y me doy cuenta, ¿no? Cuando uno ata cabos, uno se da cuenta por qué lado puede venir la piedra, ¿no?
¿Es difícil refrendar un chimento de Luis Ventura?
Mira, yo creo que Lo mío tiene una marca indeleble. No sé si es bueno o es malo. Lo que yo hago, yo sé que lo hago a conciencia. Y no solo en chimento, en la vida. Yo lo que hago tiene un... Si no, no lo hago. A esta altura de mi vida, lo que no quiero hacer o lo que me sobra, no lo hago. Entonces, el que lo quiere hacer o lo quiere rehacer o lo... tiene que tener el criterio artesanal que yo le pongo a las cosas.
Claro. Y volviendo a lo de APTRA, que es otra pregunta que todos están haciéndose en este momento, sobre todo los protagonistas, ¿no? Los actores, las actrices. ¿Va a haber premios Martín Fierro este año?
Y bueno, eso hay que preguntarle a Alberto Fernández y a los infectólogos.
Pero vos estás trabajando como si fuera...
Yo termino de vender un Martín Fierro solidario.
¿Cómo es eso?
Y es un Martín Fierro que ya se implementó en Sunchales, en una oportunidad, y que tiene que ver con reuniones de entidades benéficas y de benefactores, y que adapta, le genera, digamos, como un recurso de ingreso importante, ¿no? En un momento donde la casa está cerrada y el único generador de ingreso eran los cursos online que implementamos en los últimos 2 meses de teatro y de periodismo. Es muy difícil sostener una obra social y un mantenimiento que genera un número en rojo de 1.300.000 pesos por mes. Multiplicar eso por 12 meses te va a dar una cifra cercana a los 14 millones de pesos por año. Eso lo tenemos que generar nosotros. Y si vos no tenés entrega de Martín Fierro, no tenés ingresos, ¿de dónde sale ese dinero? Entonces, el primer interesado en entregar los premios y en que se haga la fiesta soy yo. Pero fíjate lo que son los clubes, fíjate lo que es el fútbol, fíjate lo que son los teatros. Entonces, la verdad, yo creo que en este panorama realmente preocupante, ¿no? Que se nos deviene de analizar este presente. APTRA, hoy por hoy, está muy bien parado frente, digamos, a la sombra del futuro que se nos viene, ¿no?
¿Y cuál es tu posición con respecto a esta cuarentena tan larga que estamos viviendo?
Mira, yo creo que estamos en presencia de algo que no se va a ir. Yo lo que deduzco es que Acá nadie sabe, nadie imagina para dónde se va a disparar toda esta situación. Yo creo que el virus vino para quedarse, no se va a ir. Entonces me da la impresión como que vamos a tener que empezar a virar y a buscar una salida donde, porque no podemos vivir eternamente en cuarentena. ¿Qué tenemos que hacer si no aparece la vacuna y el virus sigue en nuestra sociedad? ¿De qué manera nos manejamos? ¿No generamos más recursos? ¿Qué hacemos? Entonces, a mí me da la impresión que ha llegado el momento de empezar a armar protocolos para las actividades, para las industrias y también para la economía.
Sí, de hecho, Luis, bueno, entre todas las cosas que vos estás contando, es una, si nos centramos en nuestra actividad, es un ambiente en donde todo esto lo padecemos todos los días, porque siempre tenemos alguien conocido, un amigo, una amiga que está que ha sido contagiado, que está en este momento haciendo su aislamiento. Es decir, que no es tan sencillo como a veces nos quieren hacer sentir. Luis, tenemos un mensaje para vos.
A ver.
Buenas madrugadas, noches argentinas. Señor Luis Ventura, quiero decir gracias por el reconocimiento que ha hecho a los operadores, tanto de radio como de televisión, porque por lo general antiguamente no se les entregaba premios. Desde ya, muchísimas gracias y los felicito por haber tenido la idea de separar los premios de radio y los de televisión.
Una de las cosas más resistidas, por otra parte, al principio, ¿no?
Sí, ante todo quiero decir que han sido muchos los operadores que me han parado, gente que a lo mejor, yo siempre digo que son muy importantes los trabajadores invisibles, ¿no? Esos trabajadores que no tienen el reconocimiento popular o no tienen, digamos, la promoción, la publicidad para, digamos, de alguna manera mimar y generar alguna ternura por parte de esos que entregan toda su vida y todas sus horas en aras de una actividad. Y han sido muchos los operadores que me han frenado en la calle y que me han abrazado y me han agradecido a partir justamente de la separación, porque a ellos le dio la posibilidad de participar de fiestas, de eventos con las grandes figuras de la radiofonía. Y el tema de la radio, lo voy a decir por primera vez, fue un hecho de mala leche de alguien que echó a correr la versión, que yo tengo el nombre y todo, que no lo voy a dar, que porque viene siempre del mismo lugar, ¿no? Diciendo que yo quería aniquilar la radio, cosa que estaba tan lejana, pero tan lejana a mi verdadero plan, y que queda manifestado en la plataforma proselitista que presentó la lista Granate, que fue la lista que yo encabecé, Granate por Lanús, imagínate a quién le salió el color de la lista. Y en esa presentación de plataforma política, nosotros lo que dijimos, una de las cláusulas era, uno de los artículos, era que íbamos a separar el premio de televisión del de la radio, porque considerábamos que tenía que tener su propia identidad, su propio lugar, su propio espacio. Entonces, que después se hayan manipulado todo para decir que nosotros queríamos dejar a la radio sin fiesta. Y bueno, el tiempo demostró que cuáles eran mis verdaderas intenciones desde el principio y desde antes. Entonces, viste, quisieron manipular todo esto para tratar de boicotear el Martín Fierro una vez más, como lo han hecho en varias oportunidades, ¿no?
Así que hay que estar atento, porque eso es como vos decís, la fiesta de la radio tiene su propia ceremonia, así como el Martín Fierro Federal, el Martín Fierro de Cable, el de Internet, ahora el Solidario y el Martín Fierro de la tele, que es siempre es el que más consideración tiene por los protagonistas que están involucrados, ¿verdad?
Sí, yo, a ver, me estoy planteando para el año que viene, a ver de qué manera. Primero vamos a ver cómo resolvemos este año con la entrega de premios, ¿no? Pero para el año que viene, yo me voy a encontrar en un verdadero dilema con respecto a la televisión y a la radio, ¿no? La desaparición de espacios a propósito de lo que sería una temporada pandémica, ¿no? Han desaparecido ficciones, han desaparecido. Entonces, ¿qué vamos a premiar? Que a lo mejor amerita, digamos, el volver a unir a la televisión en la radio debido a la uniformidad que va a haber en cuanto a espacios.
Sí, porque por contrapartida la radio ha subido en todo este tiempo.
Pero por eso, quiero ver, y eso lo vamos a tratar en la asamblea cuando corresponda, a ver de qué manera o para dónde vamos, o reemplazar la falta de ficciones que va a tener la televisión con incorporando rubros de plataformas, ¿no?
Luis, y vos que has hecho, perdóname, vos que has hecho de todo, gráfica, radio, televisión, ¿dónde está en realidad tu corazoncito?
No, pero sin ninguna duda en la gráfica, sin ninguna duda. Yo en gráfica yo te hago un diario, una revista, te, lo que vos quieras con los ojos cerrados. Me cortás la luz y yo te saco la edición igual.
Luis, te queremos agradecer muchísimo que hayas compartido esta madrugada en Noches Argentinas en este reportaje intenso. Te vamos a despedir con Muchacha Ojos de Papel.
Palabras mayores.
Palabras mayores. Si habré chapado con este tema.
Perdón, ¿pero dónde ibas a bailar? ¿A mi club?
Mi club ya más grandecito, porque mi club tenía como una cosa de formalidad. Sí. Primero te tenían... tenías que ir el trajecito con corbata, el pelito cortito. Yo era más de camote.
Ah, camote.
Camote, Eisilan.
Claro.
Que eran los lugares, Géminis, Cero. Sí. Había otro ahí en Avellaneda, Regatas, Talleres de Remedios Escolar, el Club Lanús, todos esos eran lugares, mis lugares.
Entonces, para vos, te vamos a despedir con este tema
inolvidable,
eterno y que te lleva a tantos recuerdos. Te mandamos un beso en nombre de
Graciela, Eduardo, gracias por esta charla realmente magnífica.
Un abrazo y gracias a vos, Luis.
Gracias, bueno, aguante Nacional,
vamos.
Luis Ventura en el reportaje intenso de Noches Argentinas, y le despedimos con esta canción que lo transporta a sus propios amores.
Ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, robaré un color.
Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más.